Desde la isla de Gran Canaria
es radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de la LEF aquí en Es Radio Gran Canaria. Un programa en el que hablamos de temas relacionados con la ciencia, el misterio, la historia, economía, bueno, información alternativa. Y aquí, pues, todos los oyentes, como es habitual, encontrarán todo aquello que no encuentran en otras emisoras de radio, en otros programas. Un programa que se puede escuchar a través de la página web de avenidafm.com. Allí tienen un enlace con el que pueden escucharnos todos los sábados de 12 a 13 horas. También aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la 101.1 de la FM. Este programa, pues, lo hacen posible Samuel Sánchez, Luis Domingo Espino, José Crespo y quien les habla, Juan Alberto Crespo. Bueno, permítame antes de empezar el programa de hoy que hable sobre mí más de la cuenta. No tengo nunca he pensado, no es habitual que hable de mí en este programa, pero hoy lo voy a hacer porque la semana pasada quise leer una nota, pero no creí conveniente hacerlo. Quería transmitir unas palabras de ánimo a una persona que no sé si era el único oyente de este programa, pero sin duda era el más acérrimo seguidor. En una cama del hospital, luchando contra una larga enfermedad que lo iba apagando poco a poco, no seguía escuchando con su transistor. Lamentablemente, pocos días después, fallecía Luis Espino, padre de Luis Domingo, el otro presentador de la LEF, que por razones obvias hoy no se ha desplazado hasta aquí. Por lo que a mí me toca, diré que Luis, o Don Luis, como lo llamamos en la Academia Lepanto, fagocitada por la fiebre urbanística que derruyó medio Guanarteme, fue un excelente profesor y mejor persona. Aquellos años de estudio quizás fueron los de mayor provecho de mi vida, en los que aprendí lo más útil de lo poco que sé. Don Luis, estimado maestro que intentó inculcarnos los valores y principios que defendió hasta su último suspiro, hasta su última batalla, con la que nos dejó la lección final que todavía le quedaba por enseñarnos. Ya jamás escucharé los amables comentarios del viejo profesor, con lo que tanto a Luis como a mí, nos felicitaba cuando algunas veces hablaba con él después de ver o de hacer el programa de radio los sábados. Vayan estas palabras y este programa dedicados a la memoria de Luis Espino, el maestro, el viejo profesor. Luis Domingo, si me escuchas, desearte que pronto vuelvas a recuperar el ánimo. Lo mismo deseo para el resto de tu familia.
Seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, conspiraciones. Únete con nosotros y mirarla desde la vez para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Es Radio.
Bueno, la vida continúa, sigue el programa El Aleph. Y vamos a hablar, pues, como primer tema, de la noticia que fue la más destacada en ciencia la semana pasada. No es otra que la hibridación entre los sapiens y los neandertales. La pasada semana se publicaba en la revista Science los resultados de unas investigaciones realizadas por un amplio grupo de científicos. Gracias al análisis del código genético de neandertales procedentes de distintos lugares de Europa y Asia Menor, entre los que se encuentra la cueva asturiana de El Sidrón, se ha podido concluir, al compararlo con estos análisis de ADN del neandertal, al compararlos con el genoma de seres humanos, que en el pasado se produjo una hibridación entre nuestra especie y la neandertal. Esto quiere decir que nuestro ADN se encuentra marcada la huella neandertal. La relevancia de esta conclusión ha puesto punto y final a lo que era aceptado hasta hoy. Esto es, que existió un cruzamiento entre neandertales y sapiens. Esto se ha negado hasta estas investigaciones. Para hablar de las mismas, tenemos a Carlos Lalueza, que es un biólogo especializado en paleogenética, que ha podido desarrollar su carrera en las universidades de Barcelona, Oxford y Cambridge. Ha publicado sus trabajos en las más prestigiosas revistas científicas. Además, se ha interesado por la divulgación científica, lo que le ha llevado a escribir varios libros. Actualmente es profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra, investigador del CSIC. Él ha sido uno de los autores del artículo de Science sobre la hibridación entre neandertales y sapiens. Hola, Carles.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues te hemos interrumpido, ahí estás trabajando y te hemos sacado del trabajo. ¿Podrías explicarle a la audiencia en qué consiste tu trabajo? ¿Qué estabas haciendo cuando nosotros te hemos interrumpido?
Bueno, yo trabajo en genética, pero siempre he trabajado, digamos, con restos del pasado, con especies extinguidas o con humanos del pasado, ¿no? Y mi trabajo principal consiste en desarrollar técnicas de laboratorio que permitan recuperar ADN de estos individuos del pasado y después, digamos, analizar qué es lo que nos dicen estas secuencias de cómo eran o qué adaptaciones tenían estos seres del pasado, ¿no?
Bueno, el resultado de estas investigaciones publicadas en la revista Science, bueno, han sido pues comentados en muchos medios de comunicación, han sido realmente, yo creo que es una de las noticias del año, si no de la década. Pues estas investigaciones se hicieron gracias a la colaboración entre ustedes y uno de los equipos científicos que lidera el estudio del genoma del neandertal, dirigido por alemanes Vattenfall, ¿no? ¿Cómo se hizo esta colaboración y cómo ustedes contactaron?
Bueno, el grupo del Max Planck empezó este proyecto oficialmente en el 2006, pero en realidad desde el 2005 habían empezado a secuenciar básicamente las muestras de neandertales del yacimiento de Vindija en Croacia, y esto, digamos, era posible en aquel momento y todavía lo es. Era algo muy complicado desde un punto de vista tecnológico, pero empezaba a ser posible porque había salido una nueva tecnología que es la desarrollada por la compañía Life Science, que permitía, digamos, generar millones y millones de secuencias a partir de una misma muestra. Y, digamos, nosotros lo que hicimos en aquel momento es recuperar ADN por primera vez de un neandertal de la península ibérica procedente de la cueva del Sidrón, que es donde trabajamos. Y, por tanto, digamos, de entrada demostramos que el entorno tan particular que tiene esa cueva, de la cual, si quieres, después podemos hablar, permitía al menos la conservación del ADN. Y a partir de allí, digamos, me desplacé al Max Planck, invitado por el profesor Pebo, y entonces, digamos, estuvimos desarrollando diversas aproximaciones para demostrar que efectivamente estas muestras estaban muy bien conservadas, y al final nos unimos al proyecto, aunque el proyecto en aquel entonces pues ya llevaba un recorrido de varios años y, por tanto, digamos, tuvo que continuarse esencialmente con las muestras de Croacia por una cuestión de coherencia metodológica, ¿no?
Pues sí, como he podido leer en estos días en las noticias, en distintos medios de comunicación, internet, prensa, la verdad que es bastante curioso la forma que han tenido ustedes de estudiar, de extraer, ¿no?, las muestras, porque, bueno, más parecían investigadores de estos de tipo CSI, ¿no?, Las Vegas, una de estas series de televisión, con el cuidado en la manipulación de los huesos y las muestras para no contaminarlas, ¿no? ¿Podría explicarlo cómo se hizo esta extracción, así, básicamente?
Sí, vamos a ver, para empezar, las muestras de Neandertal, igual que cualquier muestra antigua, aunque lógicamente esto, digamos, si se trata de un animal, por ejemplo, no tiene tanta importancia, pero cualquier muestra antigua puede ser contaminada por los investigadores cuando la tocan o la lavan, digamos, con las manos desnudas, ¿no? Y, de hecho, las muestras que se han utilizado de Croacia, digamos, no estaban contaminadas porque se había pensado que no eran humanas, sino que se las había confundido con osos de las cavernas y las habían dejado en un cajón. En nuestro caso, como la excavación está todavía viva, podíamos implementar una serie de medidas de anticontaminación, que, digamos, obviamente no es posible implementar en yacimientos como el de Croacia, que ya se acabaron de excavar hace unos 30 años, ¿no? Y básicamente lo que hemos hecho es llevar el laboratorio estéril, que es lo que utilizamos aquí, a la propia excavación. Es decir, utilizamos trajes estériles, trajes completos, máscaras faciales, pantallas de metacrilato, gorros, guantes estériles. Entonces, digamos, no tocamos en ningún momento la muestra, y lo que hacemos es, una vez la extraemos, no la limpiamos tampoco con agua, porque en la manipular con agua, digamos, ayuda a que el ADN de un individuo pase al interior de la muestra, y lo que hacemos es congelarla inmediatamente y enviarla al laboratorio. Y una vez allí, digamos, ya la hacemos una extracción limpia y proseguimos en una zona estéril del laboratorio, ¿no?
Allí ya la segunda parte de estas investigaciones se realizan en este laboratorio. ¿Y qué es cómo extraen el ADN? No sé si es mitocondrial, nuclear.
No, en principio, cuando haces una extracción a partir de un hueso, la extracción no puedes seleccionar lo que estás extrayendo. Lo que estás seleccionando es, por una parte, eliminar, es decir, dejar aparte todas las sales que componen el hueso, todas las proteínas, restos de membranas celulares, restos orgánicos, lípidos, etcétera, y te quedas con la fase de ácidos nucleicos. El problema es que en esos ácidos nucleicos también hay todos los ácidos nucleicos de las bacterias, aunque tenemos la idea de que el hueso es una cosa, digamos, muerta, que está allí en el suelo. En realidad es es una especie de sistema ecológico donde viven un montón de bacterias que están allí en el suelo. Algunas también probablemente provienen de la propia descomposición del organismo, y una pequeña parte del ADN que hay dentro del hueso proviene del individuo cuando estaba vivo. Por lo tanto, cuando hacemos una extracción, en el fondo lo que nos quedamos es, digamos, con una fase líquida donde hay billones y billones de fragmentos de ADN, pero la mayoría de este ADN proviene de las bacterias que están en el suelo, ¿no?
Nuestros estudios dan un vuelco a la evolución humana, no sé si se puede decir así. Hasta este descubrimiento se había negado que dos especies distintas como la nuestra y la neandertal pues se pudieran cruzar y tener una descendencia fértil, ¿no? La evolución parece más complicada con ese tipo de mezclas, ya que dos especies diferenciadas pueden volver a unirse, a hibridarse. En el caso del ser humano, hay quien afirma que se pudieron producir más hibridaciones entre especies distintas. También existe la explicación de que Sapiens y Neandertal eran la misma especie o dos subespecies, ¿no? Todo esto parece muy confuso, ¿no? Es quizá la principal conclusión que se ha resaltado de estas investigaciones.
Bueno, sí, como has dicho, aquí hay varios puntos interesantes. Uno, el de entrada, sí, que nuestros modelos eran simplificaciones en exceso, probablemente cierto, ¿no? Porque eso pasa, yo creo, siempre. A medida que se va progresando en el conocimiento, todo se va volviendo más complejo. Es decir, se responde a algunas preguntas, pero de repente pues se abren nuevos interrogantes que, claro, que no estaban planteados, ¿no? Y después el otro punto interesante es el debate de lo que es una especie, lo que no es una especie. Este es un debate que no es resoluble, porque sencillamente esto lo saben incluso los biólogos que trabajan con organismos vivos. Nosotros necesitamos trabajar con el concepto de especie. Tenemos varias definiciones de especie. La más aceptada, digamos, es la que hace referencia a la biología de la reproducción, como has dicho tú, es decir, dos individuos son de especies diferentes y no pueden cruzarse y son de la misma, sí pueden cruzarse entre sí. Pero, como digo, pues todos los biólogos saben perfectamente que se producen híbridos en la naturaleza, o que incluso dos especies que son aceptadas como tales, de claramente diferentes, pues si se encuentran, digamos, de manera artificial, por ejemplo, en un zoológico, pues frecuentemente todavía pueden dejar descendencia fértil. Eso es sencillamente porque probablemente no ha pasado bastante tiempo como para que hayan desarrollado barreras reproductivas, ¿no? Eso podría ser el caso perfectamente. De hecho, el flujo génico que hemos detectado es muy bajo. No lo habríamos detectado si no hubiéramos hecho el genoma completo, porque es un flujo génico que está cerca de un 2% del genoma. Eso significaría probablemente que fue un fenómeno limitado, puntual, en el espacio y en el tiempo, que implicó probablemente pocos contactos. Y, por tanto, para mí sigue siendo perfectamente factible que fueran dos especies diferentes que sencillamente llevaban separadas unos pocos centenares de miles de años, que el hecho de que nuestra especie se expansionara y emigrara fuera de África hizo que se volvieran a poner en contacto puntualmente y que todavía no habían desarrollado, digamos, barreras reproductivas, ¿no? En todo caso, bueno, la explicación final yo creo es que es un debate bastante infructuoso. Habrá gente que dirá que son la misma especie debido a esto, habrá gente que dirá que son especies diferentes debido exactamente a lo mismo, ¿no?
Por lo que he podido ver en internet sobre, bueno, controversia o algo que quizás no está bien definido, es la coincidencia de la que hablan. 4% de nuestros genes tenemos en común con el de los neandertales, cuando por ahí también se dice que nuestro parecido con los chimpancés, por ejemplo, es de por encima del 90%. Yo esto no lo entiendo. ¿Cómo me lo podría explicar? Porque
está mal. Yo creo que es una pequeña confusión. Este 4% en realidad es un 2%, pero los márgenes de error pueden fluctuar desde un 1 a un 4%, pero vamos a decir que es un 4%. Este 4% es idéntico por entrecruzamiento en los neandertales y en los humanos modernos no africanos. Ahora bien, el resto del genoma, el 96%, es idéntico prácticamente porque tenemos un antepasado común. Por tanto, digamos, son dos conceptos diferentes. Uno es la ancestralidad de los neandertales, la ancestralidad compartida de neandertales y humanos modernos, que hace que, digamos, el 96% de nuestro genoma sea prácticamente idéntico, y después el 4%, que son bloques cromosómicos que claramente se han intercambiado en una parte de la especie humana moderna con los neandertales.
Muy bueno, yo creo que con esta explicación pues queda la duda resuelta. En una entrevista a Arcadi Navarro, profesor de genética de la Universidad Pompeu Fabra, supongo que amigo suyo lo conocerá. ¿Sí?
Sí, sí.
Sí, sí, estaba hablando de Arcadi Navarro, ¿no? Uh-huh. Dijo que lo más importante del conocimiento del genoma del neandertal es que, al margen de las conclusiones de las que estamos hablando nosotros ahora, podremos entender mejor las capacidades que nos definen. Y bueno, de ahí se derivan aplicaciones para conocer mejor algunas enfermedades genéticas, mutaciones, ¿no?, que se han producido a lo largo del tiempo y cómo ha evolucionado nuestra especie, ya que ahora el primate más cercano con el que podemos comparar nuestro genoma es el chimpancé. ¿No es así, Carles?
Sí, estoy de acuerdo. Digamos, hasta ahora la referencia evolutiva que teníamos externa era el chimpancé, pero fíjate que es una referencia bastante lejana porque, digamos, ambos linajes se separaron hace unos 6 o 7 millones de años y, en cambio, nuestra especie, digamos, no surge inmediatamente después de la separación con el chimpancé, sino que tiene como mucho 200.000 años y en medio ha habido otros géneros de hominino y ha habido quizá media docena de especies humanas, ¿no? Y por tanto toda esta información se ha perdido. Es decir, que para entendernos a nosotros mismos, que somos el producto evolutivo de la última rama de este proceso, necesitamos tener una referencia evolutiva más cercana. Y muchas cosas no se entienden si no tienes esta referencia evolutiva. Si podemos, mirar exactamente qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el genoma del Neandertal y, en cambio, hubiéramos secuenciado estos 5 genomas humanos modernos. Habríamos visto que los individuos, no africanos, compartían una serie de fragmentos cromosómicos entre ellos, pero esto nos habría parecido, digamos, irrelevante desde un punto de vista evolutivo. Al disponer de la referencia externa, nos hemos dado cuenta que esos fragmentos que compartían, que eran prácticamente idénticos, resulta que también eran idénticos al Neandertal y que, por tanto, se habían entrecruzado, ¿no? Y después, en otro sentido, lógicamente, el objetivo del proyecto inicial no era detectar este posible flujo génico, sino que el objetivo era disponer de esta referencia evolutiva externa y al mismo tiempo cercana a nosotros para poder saber cuáles eran los genes que nos podían definir como especie, es decir, cuáles eran aquellos genes que habían estado sometidos a selección positiva y por tanto habían, cambiado en el acervo genético de los humanos modernos en los últimos 100 o 200.000 años, una vez ya nos habíamos separado de los neandertales, ¿no? Y lógicamente estos genes son muy interesantes de estudiar porque son aquellos que serán exclusivos de nuestra especie y algunos de ellos obviamente podrían tener implicaciones biomédicas incluso lo sabemos mirando el listado que se ha obtenido, porque hay genes que están implicados en trastornos asociados al metabolismo como a diabetes o, por ejemplo, genes asociados a la cognición que han sido también descritos implicados en trastornos cognitivos en los humanos actuales como la esquizofrenia o el autismo, ¿no?
Bueno, pues también lo que estaba señalando antes, la hibridación parece que fue puntual, ¿no? Y que bueno, que yo también tengo ahí una duda, no sé si es posible que hubiese otras hibridaciones, porque por lo que yo he entendido, este cruce entre Neandertal y los humanos se produjo en un lugar concreto en el Oriente Próximo, ¿no? Oriente Medio, ¿no? Esta hibridación supuso, si persistió, una ventaja en la selección natural con respecto a otros sapiens que no tenían estos genes de Neandertal.
No creo. Digamos, esto es sencillamente es un rastro que se detecta en algunos bloques cromosómicos, como digo, que son idénticos, pero no hay ningún gen concreto en estos bloques. Y claro, lo que estamos detectando es el producto de algunos entrecruzamientos. Cuyos individuos, de primera generación, probablemente quedan integrados en esta población humana moderna que tenemos que imaginar que se está expandiendo fuera de África y que en pocos decenas de miles de años ocupará toda Eurasia y Oceanía y posteriormente incluso América. Y por tanto lo que hace esto es magnificar y congelar en cierta manera desde un punto de vista evolutivo este rastro genómico del entrecruzamiento, pero no parece implicar ningún gen en concreto, ninguna área, específica que haya conferido ninguna ventaja. Incluso, posteriormente, tenemos que tener en cuenta que los humanos modernos nos hemos ido diversificando en rastros, en rasgos que son muy obvios, como por ejemplo la pigmentación, ¿eh? Por ejemplo, los europeos tenemos una pigmentación clara. Tenemos cosas como ojos claros y en cambio, este rastro genómico también se detecta, por ejemplo, en un individuo de Papúa Nueva Guinea que tiene unos rasgos absolutamente diferentes y esto es producto, de los últimos 40.000 años de adaptación local, ¿no?
Entonces este cruce fue puntual, ¿no? No podemos decir que en aquellos lugares donde convivieron las dos especies siempre hubo un cruce, sino fue algo extraordinario.
No se puede saber cuándo fue. El hecho de que esté presente en tres individuos, en los genomas de tres individuos no africanos, implica, digamos, que lo más lógico sea que esto tuvo lugar cuando todavía estas poblaciones no se habían diversificado y que, por tanto, estaban en el momento de la salida de África. Y lo más lógico, como digo, es el Próximo Oriente o el Oriente Medio incluso, porque sabemos arqueológicamente que allí hay yacimientos de neandertales y de humanos modernos arcaicos entre el periodo de entre 60.000 y 100.000 años. Digamos, hay varios yacimientos que están muy cercanos en la zona de Israel, por ejemplo, y por tanto pues tiene una cierta lógica que eso, ese encuentro tuviera lugar allí. Obviamente esto estaría, digamos, interesante explorarlo en más detalle, por ejemplo, secuenciando más genomas humanos de otras áreas para intentar ver si realmente este porcentaje se mantiene igual, o por ejemplo qué pasa con el norte de África, ¿no?
Con respecto a esto que está señalando, se ha comparado el genoma de dos especies, de esas dos especies, humanos y neandertal, pues de distintos humanos, de distintas procedencias del planeta, de distintos lugares del mundo, y la verdad que ha sido curioso que ver que se mantiene mayor proporción de ese 4% en algunos individuos de determinadas zonas que en otros. Por ejemplo, un caso curioso de todo esto, una de las conclusiones curiosas es que los subsaharianos quizás sean más sapiens antiguos, tengan más parecido a los sapiens antiguos que nosotros, los europeos, ¿no?
Bueno, sí, la proporción es igual en los tres individuos que, digamos, que la tienen, que tienen este rastro genómico. Los individuos, como dices tú, al sur del Sáhara, el individuo Yoruba de Nigeria y el individuo San de África del sur, no tienen ningún rastro genómico en su genoma de los neandertales. Por eso esas zonas son tan diferentes entre los humanos modernos africanos y estos dos africanos. Por tanto, sí, es una diferencia bueno, a tener en cuenta. Habrá que ver cómo se transmite a nivel social, por ejemplo, incluso ideológico, entre dentro de nuestra especie, ¿no?
Sí. Bueno, para ir terminando ya esta larga entrevista, pues un poco hablar también de la labor de investigación que habéis hecho, bueno, ese grupo, ¿no?, que habéis formado. Supongo que, bueno, que habría momentos ahí más difíciles como ese fallecimiento de Javier Fortea, padre del proyecto, ¿no?
Ah, sí, la verdad es que, bueno, Javier llevaba un tiempo enfermo, pero desde luego nadie se esperaba que, digamos, que falleciera de golpe el 1 de octubre del año pasado. Y realmente es una lástima porque, digamos, que no hubiera la culminación, ¿no?, de este proyecto y de otras cosas que estábamos haciendo con el Sidrón, ¿no? Aunque realmente él estuvo informado hasta el último día, la última noche antes de morir, pues estuvo, digamos, planificando las investigaciones que iban a continuar una vez él ya no estuviera, que lo tenía muy claro, dirigidas por Marco de la Racilla, que es el otro arqueólogo, ¿no?
Queda ahora un largo camino, como ha señalado, y bueno, en este, como se ha dicho, se ha podido leer en las noticias, ahora queda saber la función que tienen esos genes de Neandertal, y ahí entra ya esa experimentación más de laboratorio con ratones, con ratones transgénicos, en las que poder saber descifrar la función de cada uno de los genes que se ha encontrado dentro del genoma de Neandertal. No sé si me he equivocado en esta apreciación.
Es un tipo de investigación completamente diferente, como te puedes imaginar, donde en cierta manera los paleogenetistas ya no, tampoco somos necesarios. Y son técnicas muy diversas, muy complejas. Algunos llevan mucho tiempo, digamos, para desarrollar. No siempre requiere la experimentación con animales de laboratorio. Por ejemplo, hay algunos genes que yo creo que se puede trabajar con vectores, es decir, introducir el gen directamente en células que se introducen directamente en el tejido de algún animal de laboratorio y ver cómo se expresan en ese tejido y producen algún efecto en el tejido. Incluso se puede trabajar con células in vitro, como hicimos nosotros hace tiempo con células pigmentarias de Neandertal, a las cuales, digamos, hicimos expresar un gen Neandertal, y por tanto esas células pigmentarias en placas de cultivo tuvieron algunas semanas una proteína neandertal funcionando bien en sus membranas, pero por ejemplo los genes de tipo cognitivo en los cuales hemos encontrado cambios, es evidente que necesitamos un animal para ver si hay algún cambio en su conducta, y lo más lógico es trabajar con ratones transgénicos neandertalizándolos, es decir, digamos, eliminando ese gen, el equivalente de ese gen en el ratón, poniéndole el gen neandertal y ver si eso afecta de alguna manera a la estructura cerebral, la formación de las neuronas o incluso la conducta del organismo una vez vivo, ¿no?
Pues muy bien, Carles, muchas gracias por tu atención. Te hemos robado hoy un tiempo importante en tu labor diaria. Y enhorabuena por estas investigaciones que ponen a la cueva del Sidrón le han hecho un lugar en la historia de la ciencia, y gracias a vuestras investigaciones.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Y ahora vamos a hacer un pequeño intermedio para dar paso a la publicidad. My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. 'Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving.
Cosmis, sifosonías, seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, constelaciones. Únete con nosotros y mira a través de la luz para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Es Radio.
El 13 de mayo se inauguró en el Parque de San Telmo la exposición El Monte Canario Mucho Más Que Madera. Esta iniciativa medioambiental ha sido organizada por la Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otras instituciones canarias. La muestra pretende mostrarnos de forma muy resumida las características vegetales de los montes, desde el conjunto ecológico hasta sus elementos primordiales. Una parte importante es la que se ha reservado para los montes canarios, poniendo especial atención en sus peculiaridades que los convierten en ecosistemas únicos. Isidoro Sánchez, comisario de esta exposición que finaliza en nuestra ciudad, tras pasar por todas las Islas Canarias, nos explicará a continuación los contenidos que podrán ver si se acercan hasta el Parque de San Telmo y entran en la carpa que allí se ha instalado. Primero escucharemos el resumen que hace Isidoro Sánchez sobre los objetivos y contenidos de la exposición.
Esto es un proyecto que la Caixa inició efectivamente hace algunos años, la Caixa en Cataluña, luego en Baleares, luego saltó incluso a Madrid y luego últimamente aquí a las Islas Canarias, pero efectivamente esta es una exposición específica del Monte Canario, pero en general la exposición tiene, como verán, tiene dos grandes salas, dos grandes estructuras, ¿no? O está estructurada en dos grandes áreas. Una, los montes en el mundo, los árboles en el mundo. Pues los árboles son árboles en todo el mundo, ¿no? Con su característica propia, podrán ser coníferas o frondosas, podrán ser tropicales o templados, pero los árboles, los montes son los montes. Hay una concepción del funcionamiento de lo que es un monte, lo que es un árbol, lo que es un ecosistema, las relaciones íntimas que hay entre todos los seres vivos que forman la biocenosis de ese ecosistema con el biotopo, que es el medio físico. Y aquí podrán comprobar perfectamente magníficas vitrinas donde podrán ver el papel que desempeña la relación que hay, por ejemplo, las relaciones mutuas tremendas que hay entre el suelo, el clima, la vegetación y el árbol, ¿no? Donde el proceso completo de cómo se forma el humus por parte de un árbol, cómo se realiza, se lleva a cabo la captación del dióxido de carbono, aunque no se vea, pero sí el proceso de regulación del ciclo del agua, por ejemplo, o la fijación del suelo a través del sistema radical, cómo funcionan las lombrices generando, generando suelo, que es la base del bosque, porque aquí la calidad del suelo, el suelo es el que marca la calidad del producto, ¿no? La Caixa está cumplimentando una de las misiones, que no todas las organizaciones sociales y económicas están llevando a cabo, pero en este caso concreto la Caixa sí, y por eso es de agradecer esta magnífica exposición que fue diseñada en Cataluña y que luego matizada a nivel canario por técnicos del Jardín Canario fundamentalmente y por técnicos del Cabildo Insular de Gran Canaria.
Darwin y Humboldt tienen una mención especial dentro de la muestra. De Humboldt hay que destacar, como escucharemos a continuación, sus estudios sobre la distribución de la flora canaria, todavía vigentes hoy en día.
Hay que hacer una referencia, lógicamente, en esta exposición, no solamente a Humboldt, como lo veremos luego en los pisos de vegetación de Canarias, sino también a uno de sus admiradores, que fue Darwin. Y Darwin, precisamente, una de las cosas más bonitas que hizo fue, es que, además de establecer su teoría sobre la evolución, el origen de las especies también, es escribir el último de sus libros, que es El papel de las lombrices en la formación del suelo, que aparece como uno de los... de las joyas literarias de esta exposición.
Pasó gran parte de su vida,
sí,
estudiando
exactamente los insectos y las lombrices, sobre todo, ¿no? Y uno de los últimos libros que escribe es precisamente el de las lombrices.
Y que lo podemos ver ahí.
Lo podemos comprobar, efectivamente, sí. Y a mí me llena de satisfacción. Yo soy un admirador de la obra de, sobre todo, de Humboldt. El que Darwin haya estudiado a Humboldt, que haya seguido sus pasos y que haya utilizado efectivamente la geografía, la metodología de Humboldt a la hora de recorrer el mundo.
Humboldt estuvo aquí y estuvo...
Bueno, estuvo en Canarias, estuvo en la Graciosa, sí, y estuvo, sí, en Tenerife. Y precisamente es el que va a permitir explicar los pisos de vegetación, claro, en Canarias y los árboles de Canarias, ¿no?
Hoy en día yo creo que seguimos estudiando.
No, es que eso es único. Fue la primera lección de geobotánica que se dio en el mundo, la comunidad científica internacional, en 1799, y ahí se mantiene con sus errores y sus defectos, pero o sea, sus amigos luego, a posteriori, como Broussonet o como Leopoldo von Bugle, matizaron algunos aspectos. Curiosamente, el otro día en Tenerife, uno de los personajes que más sabe de Humboldt en el mundo, que es su paisano Hans Magnus Eschenberger, poeta y filósofo ensayista, habló del papel, del jugo que le sacó Humboldt a su estancia en las Islas Canarias durante 5 días, lo que fue capaz de observar la naturaleza, la cultura, la costumbre. Y eso, la metodología que utilizó Humboldt, es la que hemos utilizado o que se utiliza en esta magnífica exposición a la hora de presentar los pisos de vegetación de Canarias.
Después de 200, ¿cuántos? 200?
De 211 años.
211 años, impresionante.
Estos comentarios se hicieron en la primera sala, en la que, además del libro de Darwin sobre las lombrices, podrán ver lo siguiente.
Aquí se expone efectivamente de manera gráfica y de manera en vitrinas maravillosas, como pueden ser las que estamos viendo aquí, los distintos niveles de organización, o los cortes de las maderas para ver la evolución de los anillos.
¿Esta madera es
no, canaria no, es tropical, de bosque tropical, y la otra de bosque templado, ¿no? Que puede ser de una conífera y de una frondosa africana o americana, ¿no? Bueno, lo más importante quizás dentro de el papel, de verdad para mí, es la función esponja del bosque, que en Canarias tiene un valor incalculable, como puede ser en las islas grandes, altas de Canarias, porque en Canarias hay que diferenciar las islas por un concepto muy claro, que es por altitudes. O sea, aquí hay tres grupos de islas: las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que no llegan a 800 metros y por tanto no se benefician del impacto de las nubes empujadas por los alisios y no captan agua atmosférica y no tienen por tanto bosque, no tienen ni frondosas ni coníferas. Luego están las islas de la Gomera y del Hierro, que sí tienen, llegan a 1500 metros y sí tienen beneficio, las laderas orientadas al norte de esas nubes que captan, que se evaporan, se forman por evaporación del agua del océano y que empujado por los alisios, ¡chan!, chocan. Ahí tenemos el ejemplo del Hierro, por ejemplo, el Garoé, famoso histórico Garoé, que ahora se cumple 400 años de su caída. Luego tenemos la isla de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, que efectivamente superan, llegan a los 2000 metros, ¿no? Y por tanto las tres islas, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, pues efectivamente ofrece esos árboles o esos tipos de bosques, esos pisos de vegetación que Humboldt encontró cuando recorrió la isla de Tenerife, el norte de Tenerife, y subió desde el puerto de la Cruz hasta el Teide.
Y aquí podemos ver perfectamente,
ahí está perfectamente los perfiles.
Sí, los perfiles los podemos ver aquí, ¿no?
Sí, exactamente, los perfiles de las, sobre todo lo más significativo, es este, en el caso concreto de Gran Canaria, y en el caso concreto de Tenerife. Tenerife, que fue el perfil que Humboldt describió, va desde el puerto de la Cruz hasta el pico del Teide, pasando por el Valle de la Orotava, concretamente por el Puerto de la Cruz, la Orotava, los Montes de la Orotava y las Cañadas del Teide, lo que es Teide. Y entonces nos encontramos un primer piso, es un piso basal que está formado fundamentalmente por tabaibas y verodes, no muchas en el norte de Tenerife, pero sí luego por draos y palmeras, para dar paso después al Monte Verde, al Fallar Bresal, luego la Laurisilva y luego al Pinar Canario, y llegar a la altura de 2000 metros a la zona de Retama. Sí. Y por encima de ahí, las violetas del Teide, además él la encontró en 1799 porque estuvo exactamente en el solsticio de verano del año 1799 y encontró la maravillosa violeta del Teide.
Sí. con el sí, piso, los pisos, sí. Después aquí veo que también tiene aquí otro.
Bueno, estos son muy ilustrativos, ¿no? Sí,
esto es muy ilustrativo porque aquí lo que se pretende efectivamente es una sección de un abeto americano, pero que bueno, que es genérico, sí. Para explicar efectivamente los distintos elementos, desde lo que es el corazón y lo que es, o sea, el duramen y la albura, lo que es la corteza en que protege al árbol el crecimiento y efectivamente las distintas capas, por ejemplo el cambium, que es el elemento más importante, aquí está, ven para acá,
sí,
que lo vea, el cambium, uh-huh. El cambium, que es el generador. El generador de, porque esto es celulosa, ¿eh? O no te olvides que toda la materia, o sea, las maderas es pura celulosa. Uh-huh. Y por tanto, todo lo que, cuando estamos hablando, esto es celulosa y por eso se fabrica papel, por eso se sacan astillas, por eso se saca madera. Y aquí aparece, bueno, el cambium, que es la capa generativa que produce hacia adentro xilema y hacia afuera el floema, ¿no? Y está formado por los vasos que transportan la savia y los nutrientes y el agua, desde las raíces hasta las hojas. Y las hojas son las que producen el fenómeno más importante, que es la fotosíntesis.
La segunda sala contiene elementos de Monte Canario y su relación con el ser humano.
Bueno, pues con árboles singulares de las Islas Canarias se han representado dos, que son el drago y el pino, pino canario de Galda, los pinos de Galda y el drago de Icó. Y luego se han elegido 10 representantes de árboles más significativos de la flora y vegetación forestal canaria. Aunque no tienen organización, o sea, responde, por ejemplo, el drago y la palmera, que responden a ese primer piso de vegetación, sí. Luego la cebucha y la sabina del bosque termófilo, que decíamos antes, luego está el brezo del haya, y luego están los viñáticos, los laureles, el barbusano, que son las especies más nobles de la laurisilva canaria. Uh-huh. Y luego tenemos, antes de ir terminando, sí. Hay un tema importantísimo, que es el factor de amenaza más grave que tiene los montes en el mundo y los montes en Canarias en particular, que son los incendios forestales, los incendios naturales y no digamos de los incendios artificiales, que son los más graves, los producidos por el hombre, ¿no? Como ha sucedido desgraciadamente en los últimos años, ¿no?
Sí.
Luego también tenemos las actividades de los aprovechamientos forestales, la presencia del hombre, en el hombre siempre ha vivido del monte porque el monte es un recurso natural importante, lo que hace falta es estar en equilibrio con el monte. Por eso desde la conquista hasta la fecha se han producido una serie de alteraciones que luego también les explicaremos y por qué el estado de los montes hoy día es el que es, ¿no? Aunque se han producido distintas oscilaciones. El monte también es poesía. También es poesía y por eso se ha adornado la exposición con muchos poemas de famosos poetas, como puede ser Rosalía de Castro, Luis Cernuda, como puede ser Antonio Machado, Pablo Neruda, uh-huh. O canarios como Pedro García Cabrera, ¿no?
Morales también.
¿Sí? Luego el mensaje importantísimo, antes de dar el mensaje, dos referencias a dos certificados forestales que dan las organizaciones ecologistas por un lado y que dan los empresarios por otro. En definitiva es lo mismo. En el sentido de que hace falta buenas prácticas forestales, de manera que se sepa exactamente de dónde procede el material que se va a consumir. Me refiero a las maderas, el papel, los hongos, las resinas, las setas, todos esos productos tienen que saberse de dónde salen. Por eso en el mercado de la madera y de todos sus derivados hacen falta certificados que garanticen la sostenibilidad durante el proceso de extracción y tratamiento. Por eso España se ha incorporado en las últimas décadas a estas dos certificaciones y exige que efectivamente tal. Y luego por último el mensaje de la Caixa con el medio ambiente.
Sí.
Que es algo más que madera, el monte es algo más que madera.
Claro.
Los bosques protegen de la erosión, regulan el ciclo del agua, atrapan el dióxido de carbono, purifican con el oxígeno que fabrica, la naturaleza conserva la biodiversidad y son fuente de recursos y por tanto forman parte de nuestra cultura.
Y otra cosa que se huele aquí un poco también,
claro,
la madera.
Está efectivamente la entrada de esta sala, de esta exposición, se nota lo que se llama, lo que algunos expertos llaman fenosistema. O sea, el paisaje más el aroma, eso es el fenosistema. Y entre el pájaro y los sonidos y lo que acaba de percibir efectivamente el aroma del bosque, disfruta una.
Pues muy bien, esta exposición la podrán ver en el Parque de San Telmo, se llama El Monte Canario, mucho más que madera, y dura hasta el 27 de junio, de martes a domingos, y la entrada es gratuita. Agradecer a Isidoro Sánchez pues por su amabilidad y por toda esta información que nos ha dado. Bueno, y ahora con esta sintonía que le caracteriza, pasamos con José Crespo, que nos va a hablar, nos va a traer detalles sobre las últimas noticias relacionadas con esa crisis que nos está azotando y vaya de qué manera. ¿No es así, José Crespo?
Sí, hola, buenos días a todos, a los oyentes. Y bueno, antes de empezar con nuestra temática económica, quisiera, como no, sumarme a los muestros de condolencia que tú muy bien has expresado al principio del programa, ¿no?, por el fallecimiento del padre de nuestro presentador y gran amigo Luis, Luis sí. Domingo. Tu padre fue un maestro y una mejor persona, eso es indudable. Yo lo conocí no muy bien, pero sí tengo referencias de él y sé que, bueno, en fin, es una pérdida irrecuperable, pero, bueno, en fin, todos creo que con el apoyo mutuo podremos lograr sobrepasar estos difíciles momentos, Luis. Un saludo y un gran abrazo para ti.
Muy bien, pues bueno, vamos ahora con el tema de hoy, y es esa intervención de la Unión Europea y el FMI en nuestra economía, con Zapatero como, bueno, digamos, botones, ¿no? De
estos. Bueno, pues sí, como muy bien estás comentando, este miércoles comparecía el presidente del gobierno ante un parlamento expectante y anunciaba algo así como, en fin, una pérdida de soberanía completa de la economía y probablemente también política de nuestro país. Ahora, después de este discurso que acaba de dar, sabemos que estamos al dictado del FMI, del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea, conducida, como no, por Alemania y Francia. Zapatero se ha convertido en un mero bedel, un conserje ejecutivo de los deseos de las grandes potencias. Y se está hablando de una nueva refundación de la Unión Europea, pero realmente, si uno lee los diarios alemanes y ve la tele y un poco sondea la opinión por aquí, por Centro Europa, donde me encuentro, claramente se da cuenta que Alemania está tomándole, o sea, está dinamitando completamente las instituciones de la Unión Europea para tomar relevo de ellas y obligar a los países del sur a pagar la deuda que deben. Por ejemplo, hoy por la mañana el diario Die Zeit publicaba una alarmante noticia donde el ministro de Finanzas alemán, Schäuble, está refundando la Unión Europea mediante una cláusula alemana donde se fijan 12 puntos, y en uno de esos 12 puntos está la fundación de un nuevo organismo alemán que se encargaría de inspeccionar al detalle, con lupa, los déficits presupuestarios públicos, las finanzas públicas internas de cada país europeo, con especial énfasis en países como España, Grecia y Portugal.
Esto es lo que Bienvenidos al Cuarto Reich.
Bueno, tanto como eso, porque claro, tenemos a Francia, ¿no?, que también está participando como líder de esta nueva Unión Europea, y tenemos, por supuesto, al FMI, que es el órgano, vamos a decir así, internacional ejecutivo bancario de los Estados Unidos de América. Como saben los oyentes, por otros medios de información, Zapatero efectivamente recibía una llamada de Obama, obligándole casi, poniéndolo de rodillas, para que aceptase unas reformas inmediatas sobre la economía española, que, oh casualidad, han sido las mismas que les han impuesto a Portugal. Es decir, a la misma hora, el mismo día que Zapatero pronunciaba estos recortes, ¿no?, ese 5% de recortes sobre el sueldo de los funcionarios, su homólogo portugués, José Sócrates, hacía lo mismo en Portugal, exactamente con la misma cifra, un 5%. Uh-huh, sí, o sea, de recorte sueldo. O sea, que es clara evidencia y prueba de que las órdenes parten de los mismos organismos, ¿no?, internacionales y extranjeros. Esto es lo que hay, ¿no? Vamos, es una noticia grave. Yo creo que después, claro, tenemos que aguantar de nuevo las mentiras del gobierno, que dicen que estas medidas se hacen para recuperar la economía del país, ¿no? Para que volvamos a crecer y recuperemos el empleo, pero esto no es así. O sea, estas medidas están dictadas por el FMI, por el Fondo Monetario Internacional, y lo que se pretende es, en definitiva, que España, o sea, a través de recortes brutales en los derechos de los trabajadores de España y de recortes salariales y de contracción de pues, por ejemplo, de los servicios públicos como la sanidad, España rescate a los bancos extranjeros, norteamericanos, alemanes y franceses, que tienen una buena parte de sus inversiones en deuda pública española, que hoy en día no vale nada, porque realmente esa deuda pública está siendo comprada por inversores institucionales como son el Bundesbank, el banco alemán, y el banco francés, que son los que están tragándose esa deuda pública para que no caigan los mercados, porque los mercados están huyendo de España. Ahora mismo la bolsa española se está hundiendo en, bueno, ayer se hundió en casi un 7%, ¿no?
Sí, el subidón que tuvo, pues, que tuvo la semana pasada, creo recordar, no sé si fue la semana pasada, con un 14%, un máximo histórico, pues, un máximo histórico de crecimiento, lo ha perdido en estos últimos días, ¿no?
Sí, porque lo que está pasando, Juan Alberto, es que los inversores están saliendo de los países del sur de Europa. O sea, esto el diario Die Welt, el alemán Die Welt, lo está explicando muy bien. Lo que está pasando es que el área común de inversión que era la Unión Europea se ha roto. Ahora mismo se están evadiendo capitales, se están escapando los inversores de la bolsa española hacia el norte, porque ahora mismo lo que se está viendo es que el DAX, que es el índice alemán, está subiendo como la espuma, al igual que todos los países nórdicos, ¿no? Mientras que el Eurostock, que recoge los 50 valores principales de que sería como el índice general de Europa, está cayendo, porque ahí están incluidos los valores españoles, portugueses, griegos, irlandeses e italianos, ¿no? Y lo que está pasando es que efectivamente esa Unión Europea financiera se ha roto, prácticamente, esta unión de inversión, y los inversores escapan del sur de Europa hacia el norte de Europa. Esto es lo que está pasando. Entonces, claro, como no hay un mecanismo compensatorio en la Unión Europea que revierta ese efecto, lo que está sucediendo es que el euro se está devaluando a marchas forzadas, claro, y que Alemania tendrá que hacer algo rápidamente y urgentemente para compensar esa pérdida total de las economías del sur de Europa hacia las del norte.
O sea, que ahora nos van a tener que marcar un ritmo, si ya hemos tenido tiempo para seguir ese ritmo, que siempre se ha hablado de dos Europas, ¿no? Una Europa de mayor velocidad, otra Europa de menor velocidad, pues ahora a marchas forzadas tendremos que empezar a bailar según marcan el ritmo, la música de Alemania, FMI, Estados Unidos, China también por medio. Bueno, esto es un cacao terrible, ¿no?
El problema, por ejemplo, es urgente, porque ahora mismo España tiene que pagar 60.000 millones de euros de vencimiento de deuda pública, que vencen este junio. O sea, este mes de junio el Estado español tiene que pagar a los inversores de su deuda pública 60.000 millones de euros, y no los tiene. Ese es el problema. Por eso Zapatero se ha visto obligado.
¿Suspensión de pagos, entonces?
No, pues, bueno, sí, claro. Pasaría eso si no nos apoyan Alemania, Francia y el FMI, claro. Por eso es por lo que ese rumor que hablaba de los 240.000 millones de euros que España habría pedido al FMI, ahora se descubre que es cierto, porque realmente nos van a tener que dejar dinero para pagar esos vencimientos de la deuda de este junio, porque si no, realmente tendríamos que declararnos en quiebra, porque esa deuda pública no la querría nadie. Habría que pagarla a unos intereses que son inasumibles ahora mismo para el Estado español. Este es el gran problema, ¿no?
Bueno.
Entonces, estas medidas de recorte, por supuesto, por tanto, no han empezado, porque estas medidas de recorte, o sea, el 5% del sueldo de los funcionarios de recorte, junto con las demás, supone únicamente un 1,5% del PIB, mientras que nuestro déficit es del 12% del PIB. O sea, realmente son 120.000 millones de euros los que tenemos de déficit, mientras que los recortes de funcionarios y las pensiones y demás solamente suponen 15.000 millones de euros. Esa diferencia es la que va a obligar a hacer más recortes, ¿no? Uh-huh. Mucho más recortes. Vamos, esto no ha ni empezado, esto simplemente es una prueba. O sea, Zapatero lo que le han dicho es, mira, oye, hazlo con el 5% a ver cómo reacciona tu,
claro,
pueblo, y
claro,
sobre eso hay que aumentar más y más y más, hasta,
claro,
un 30%. O sea, un 30% con toda probabilidad, ¿no? Un 30% de recortes en salarios de los funcionarios. Eso como mínimo es lo que está pasando en Grecia y en Portugal y España ahora mismo, al dictado de los mismos amos, ¿no?, internacionales, está iniciando ese recorrido.
Bueno, pues José, ya nos queda menos de un minuto. Tenemos los españoles, los currillos, el ciudadano medio, la cuerda al cuello, como se suele decir, ¿no? seremos los que tengamos que pagar todos los platos rotos y todas las deudas al final, porque esto ya se va a convertir en un sistema esclavista capitalista, ¿no?
Sí, bueno, a ver, tampoco sé de, o sea, la perspectiva va a ser esa, que el propio pueblo es el que pague los errores de su gobernante, ¿no? Como siempre ha sucedido, ¿no?
Bueno, pues José, tenemos que despedirte ya porque estamos casi sobre el tiempo.
Muy
y
bien.
Pues nada, darte las gracias como todos los sábados por dar tu opinión y muy valiosa sobre lo que está ocurriendo y bueno, un punto de vista diferente al del resto de las emisoras de radio.
Pues muy bien, un abrazo para todos vosotros, un saludo para los oyentes y como sabéis, siempre a vuestra disposición.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Ya casi con el tiempo cumplido, no me queda más que despedirme. Les paso con el Informativo Nacional y hasta el próximo sábado. Un saludo.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Es noticia.